Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué esperan de esta gira final en Girona?
Bueno, pues esperemos primero que sea un buen trabajo durante estas dos semanas previas al Mundial, que los muchachos se vayan integrando también los de Europa, que pueda servirle al Tata de preparación para estos dos partidos también que creo que son importantes para llegar bien, sobre todo para llegar bien.
¿Cómo está Raúl Jiménez, Jaime? ¿Lo tuvieron aquí en rehabilitación?
Va bastante bien. Ha venido poco a poco mejorando y creo que, bueno, ahora lo estará tratando de valorar valorando su equipo y esperemos pues, se pueda incorporar rápido a la selección también allá en Girona.
¿Qué día lo esperan?
Vamos a esperar, tiene que dar una respuesta el club, el Wolverhampton, y esperemos que sea pues, lo antes posible.
O sea, ¿de Raúl depende que Wolverhampton diga sí, lo dejamos ir a la concentración?
¿Cuándo no? Porque ellos tienen un día límite, pero pues, obviamente pues quisiéramos que esté para que trabaje con nosotros. El Tata me ha solicitado mucho eso, me ha pedido mucho que ojalá podamos hacer las negociaciones para que pueda estar con nosotros lo antes posible, ¿no?
La voz de Jaime Ordiales, director deportivo de la Selección Mexicana de Fútbol, con respecto a Raúl Jiménez. Una buena noticia que Raúl se va recuperando poco a poco en espera de poder jugar el Campeonato Mundial de Qatar en este mes. Un saludo en este martes, 1 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Un saludo para ti, para Toño, para todo el auditorio que nos escucha. Y bueno, pues la verdad es que tampoco se le ve así como que muy, muy convencido, ¿no? Se le escucha también a Jaime la situación de interrogante grande, ¿no? Porque están con todo el punto de que se quede igual que Tecatito, pero pues no se ve realmente por dónde. Vamos a ver qué es lo que decide también la gente de Wolverhampton, porque rápidamente te digo, Beto, Toño, en el caso de Tecatito, pues fueron como que muy claros, ¿no? Yo leí unas declaraciones ahí en el Sevilla, donde decían que aparentemente va a empezar a tener actividad el 2 de diciembre.
Sí, está muy complicado para Tecatito Corona. El Guadalajara tiene nuevo entrenador, un serbio, Veljko Paunovic, es el nuevo técnico del Guadalajara, ya comentaremos sobre este perfecto desconocido en el fútbol mexicano, aunque tiene trayectoria a nivel internacional. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. No le fue nada bien a Pauno, así lo conocen, a Pauno, en el Reading, su último equipo antes de llegar a las Chivas. Ya vamos a dar unos detalles. Salió hasta peleado con el público de aquella experiencia. Y comentar nada más que no le está yendo nada bien al Atlético de Madrid después de lo que les había pasado. Bueno, ahora pierden 2-1 con el Porto y este equipo anda con muchísimos problemas. Yo no sé si ya se acerca ahora sí el final de la hora del Cholo Simeone.
El Sporting de Lisboa le va ganando al Frankfurt 1-0, Marsella al Tottenham 1-0 también, Barcelona al Victoria Pilsen, Bayern Múnich, ya lo comenta Toño, va ganando al Inter de Milán, Rangers perdiendo con el Ajax 2-0, 0-0 Liverpool y Nápoles, Porto 2-1 al Atlético de Madrid, como ya lo decía Toño, y Bayer Leverkusen y Brujas están 0-0. Tendremos un fragmento de la entrevista que le hizo Roberto Gómez Junco a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que va a jugar el Campeonato Mundial y su primer partido es el 22 de este mes. Este es el mes ya del Campeonato Mundial. Tenemos el reporte un poco más adelante de Jesús Bernal. Cruz Azul anunciará la renovación de Raúl Gutiérrez como técnico de la Máquina Cementera para el próximo torneo. Y Toño tendrá información del NBA, de las grandes ligas y de la NFL también en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y saludos a todos los que nos ven a través de los medios. Estamos emocionados, estamos ilusionados por la llegada de nuestro nuevo director técnico. Y bueno, voy a ceder la palabra a Fernando. Antes, primero darte la bienvenida, Veljko. muchísimo éxito.
Muchísimas gracias.
Al frente del rebaño.
Es un honor estar aquí y gracias por la confianza.
Mucho éxito. Y bueno, comenzaremos con Fernando para que Fernando pueda presentar al nuevo director técnico del rebaño. Muchas gracias. Buenos días.
Darte la bienvenida, querido Berco. Sabes que desde el primer día, y gracias al club, a Mauri, al consejo, hemos tenido claro el proyecto, hemos tenido claro la persona que nosotros necesitábamos. La gente habla, muchos nombres, pero desde el primer momento teníamos claro desde la dirección deportiva y del club el mensaje, la persona que queríamos, y afortunadamente lo hemos podido conseguir que estés aquí con nosotros.
Tenía bien guardado el as bajo la manga a Mauri con respecto a este nombre del nuevo técnico, el serbio Paunovic, el nuevo técnico del equipo del Guadalajara, de la misma manera en que su papá, Jorge Vergara, que en paz descanse, al que tuvimos la fortuna de tratar, mantuvo en absoluto secreto, con hermetismo, aquella transferencia de Javier Hernández al Manchester United, y de esta forma también, pues mucha gente no esperaba, o no esperábamos, que Paunovic fuera a ser nombrado el técnico del equipo del Guadalajara. Vamos a ir con Jesús Bernal, que tiene la información con respecto a las Chivas, si es que ya está listo Jesús. Por lo pronto, yo creo que si bien no es indispensable conocer el medio futbolístico mexicano, pues sí me parece importante conocerlo, y este hombre estuvo en el Chicago Fire, fue campeón del mundo con Serbia sub-20, capacidad seguramente tiene, pero el fútbol mexicano no es tan fácil como para llegar y triunfar, de tal manera que me parece una apuesta, Jesús, gusto en saludarte, arriesgada por parte del equipo del Guadalajara.
Saludos, Beto, compañeros, buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Sí, ¿no? Esa ha sido, digamos, como parte de la percepción que ha habido en general luego del anuncio de Veljko Paunovic como estratega del equipo de las Chivas, ¿no? Sobre esta apuesta, este riesgo que pudiera implicar el traer al estratega serbio a dirigir al fútbol mexicano, pero también hay un sector, Beto, de la afición que más desde un tema de añoranza, un tema del recuerdo, pues esperan que pueda emular lo que en su momento realizó Matías Almeida, quien era también un neófito del fútbol mexicano y al final terminó por hacer una gestión exitosa al frente del Guadalajara, ¿no? Entonces se reciben como esas opiniones un cuanto tanto encontradas y divididas sobre el riesgo que implica, pero también con la esperanza de algunos aficionados de que emule lo que en su momento realizó el técnico argentino.
Jesús, te mando un abrazo. Pensando en lo más importante, la reacción de los jugadores, yo sé que es temprano para conocer exactamente qué piensa el vestidor, ni ellos mismos sabrán mucho qué pensar, pero los conoces mejor que nadie. ¿Cómo te imaginas que le cayó esto al jugador de Chivas y a los líderes del vestidor?
Saludos, Toño, buena tarde. Por ahora sorprendidos, ¿no? Porque el equipo recibió un par de semanas extra de vacaciones, en teoría tendrían que haber reportado el día de ayer, y se decidió el otorgarle 2 semanas más a los jugadores del equipo tapatío. Entonces, pues, seguramente los tomó descansando, los tomó la noticia por sorpresa, porque tampoco ni siquiera han tenido esta posibilidad de conocer a Fernando Hierro, quien a final de cuentas es quien se encarga del proyecto deportivo en estos momentos. Su primer contacto lo tendrán hasta el próximo 14 de noviembre, y bueno, por ahora, pues, sorpresivo, me imagino, como a todos les sucedió.
Pues vamos a escuchar a Veljko, suena como velcro, esa tela adhesiva, Veljko Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara.
Eso se tiene que invertir. En vez de autolimitarse, es un potencial. En la selección de Serbia, éramos todos serbios y todos por la patria. Pues aquí creo que hay elementos muy parecidos. Creo que la intensidad, creo que el carácter, imponer futbolísticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar ordenado, disciplinado, y repetir esfuerzos, creo que es algo que a Chivas le ha ido muy bien en el pasado. Y voy a dar un ejemplo, gran ejemplo, de mi colega que lo ha hecho muy bien aquí, Matías Almeida. Creo que yo he visto esos elementos en su equipo y es un modelo a seguir. Con el trabajo, con los objetivos y con inmensas ganas de dar lo mejor de nuestras capacidades, creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este club necesita estar de nuevo.
Son las palabras de Veljko Paunovic, el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, ¿tienes algo más que decir?
Sí, mencionar, Beto, que por ahora el director técnico ya mencionó, serán 7 semanas de pretemporada las que tenga el equipo, las cuales incluyen pruebas físicas, pruebas médicas, un viaje a España para jugar contra Getafe y contra el Athletic de Bilbao y algunos otros partidos que estarán programando en el Inter, pero tienen planeado viajar a Europa para realizar parte de esta pretemporada, Beto.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Quizá le vaya bien, Rafa, al señor Paunovic, y no se le desea lo contrario de ninguna manera, ni a él ni a nadie, pero yo no sé si esto pasa por una posible venta de espejitos, que seguimos comprándolos a veces en México, siglos después de haber comprado muchos en el parto de la nación, pero puede ser que no, puede ser que sea un entrenador, que sí es un entrenador capacitado, pero que no necesariamente eso le garantiza triunfar. Y también entiendo que si a Mauri deposita su confianza en Hierro, pues Hierro puede traer al que se le dé la gana. Pero vamos a ver qué tan riesgoso y qué tan exitoso es el proyecto de este técnico serbio con el equipo de las Chivas.
De alguna forma, el beneficio de la duda. Y ¿sabes qué, Beto y Toño? Tiene o cuenta con la ventaja de que es un periodo largo este, aunque va a estar ausente Hierro, pero es un periodo largo de pretemporada para el arranque del torneo. Entonces, eso le va a permitir, como quiera que sea, familiarizarse un poco con lo que desconoce total y absolutamente, porque estoy seguro que este hombre de Chivas no veía ni 15 minutos.
Sí. Oye, otra pregunta que yo haría.
Igual que no lo veía, Beto, Fernando Hierro. Pero ahorita, después de escucharte, yo quisiera comparar algo, o sea, comentar algo que es un tanto comparativo, que puede caber.
Adelante, Rafa.
Una situación similar, aunque en aquella oportunidad había quedado no como director deportivo, sino como director técnico, fue la llegada de Johan Cruyff.
Sí.
Que consiguió Jorge Vergara, fue de un impacto espectacular. Y después terminó pues decidiendo Johan Cruyff que en lugar de dirigir el equipo era el director deportivo y puso a Van Schip y funcionaron las cosas. Es muy difícil, muy difícil, te digo. Aquí tiene quizás la ventaja de este periodo largo para poderse familiarizar con todo, con la ciudad, con los seguidores, con el plantel, con la directiva. Pero esto es algo que la verdad ha sorprendido a todo mundo, porque sabíamos casi casi de boca de Hierro que el candidato era Celades, que a final de cuentas, por lo visto, no le decantó demasiado el ofrecimiento, el acercamiento de Hierro, y decidió por no venir al conjunto de Chivas. Y este hombre, pues que de manera totalmente inesperada, digo, yo me podría haber imaginado de cualquiera, pero pues no de este hombre, se presenta como el técnico de Chivas con antecedentes que la verdad no son muy favorables, incluso olvídate de su trayectoria, porque ser campeón del mundo sub-20 con la selección de Serbia no debe de ser, por supuesto, que nada fácil, pero de la misma forma, pues no podemos de ninguna manera dejar de lado que sí tiene un total desconocimiento de lo que es Chivas, de lo que es el fútbol mexicano y de lo que es, pues la verdad, esa presión que generalmente se presenta sobre las personas que quedan encargadas del funcionamiento del conjunto tapatío.
Exacto. Elige, Toño, el Guadalajara el camino más largo. Comprendo que el camino más corto puede ser seleccionar a un técnico mexicano, pero, o por lo menos que conozca el medio deportivo y futbolístico mexicano, pero sin caer en chauvinismo, ni patrioterismo, ni en un nacionalismo exacerbado, ¿qué no hay en México un entrenador con capacidad como para dirigir al Guadalajara antes que voltear hasta Serbia para traer al señor Paunovic?
Campeones del mundo juveniles hay dos en México. Uno tiene trabajo con Cruz Azul, pero si a esos vamos porque fueron campeones del mundo con una selección juvenil,
claro,
pues en México tenemos dos, mucho más cerca. Nada, esto es completamente ilógico.
pues el tipo está preparado, el tipo sabe fútbol, el tipo ha tenido su preparación y su trayectoria, pero por Dios, es completamente ilógico. Leí un artículo antes de entrar al aire sobre cómo le fue en el reading en este equipo de la Championship, uh-huh, la segunda división después de la Premier en Inglaterra. El público terminó odiándolo, terminó peleado con los jugadores, peleado con la directiva y peleado con los peleado con la afición, de acuerdo con lo que decía esta nota, ¿verdad? Y le achacaban que no es el técnico con más conocimiento táctico. Él jugaba 4-2-3-1 en el reading y, bueno, según esta columna que leía, decía que no tenía los jugadores para ir con ese esquema, que él se aferró, le fue muy bien en su primer semestre y después ya no le fue bien un equipo que tenía la expectativa de ir a la Premier. No terminó bien de ahí, no quiere decir que todo haya sido malo, insisto, su primer semestre, entiendo, fue muy bueno, pero ahí no dejó un muy buen recuerdo para los aficionados, digamos.
Vamos a hablar más adelante con las integrantes del equipo femenil de kayak que acaban de ganar el Premio Nacional del deporte, porque también hay otros deportes, no únicamente el fútbol. Volveremos enseguida. Puente, Rodríguez y Murrieta.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Es que es exactamente... No, imaginémonos cosas imaginémonos, échele.
Javier es uno de esos jugadores que está haciendo falta en estos momentos a la selección.
¿Tú desde niño te imaginabas que iba a ser tan chingón?
Pero nunca en mi cabeza fue como un... voy a ser el delantero que más goles ha metido en la historia, nunca.
Tu abuelo, antes de irse al cielo, ¿tú recuerdas cuál fue la última charla que tuviste con él? ¿Sigue soñando con la selección mexicana? ¿Tuviste oportunidad de hablar con el Tata?
Yo le llamé y luego él me llamó.
No entiendo por qué no estás en la selección. Digo, es que deberían estar. Noto como que no es una justicia deportiva.
La gente se me ha estado diciendo que yo no quería, que yo le digo a los jugadores que no hay que ganar, que a lo mejor al Chicharito hay que echarle la culpa de todo y al Chicharito hay que ponerlo mal.
Ahora, ¿John de Luisa tiene que ver algo?
El Chicharito seguirá dándolo todo y el Chicharito está ahí disponible para cuando se le pueda llamar.
Como bien dice Hugo Sánchez, hace falta Javier posiblemente en la selección mexicana, pero una indisciplina lo mantiene fuera de la selección y fuera del campeonato mundial, algo de lo que se escribirá durante mucho tiempo en la historia, en la picaresca del fútbol mexicano. Hay que verlo por Star Plus. Hugo Sánchez entrevistando a Javier Hernández. Y hablando de entrevistas, Roberto Gómez Junco entrevistó a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol.
¿Qué tanto sigues sintiendo el fútbol como jugador? ¿Qué tanto como técnico? ¿Qué tanto sigues recordando el juego como se siente en la cancha?
Bueno, esto creo que fue un poco la forma en que me sucedió el hecho de dejar el fútbol y también una idea que tuve cuando empecé a ser entrenador. Jamás hago, trato, o por lo menos no trato de hacer referencia a mí en la época que yo jugaba. Sí. Y no tengo ninguna añoranza por mi época de jugador de fútbol. Es decir, tengo más añoranza por la vida que se fue yendo, pero no por el hecho de haber dejado de jugar al fútbol. Y evito, porque además las comparaciones son de los momentos son terriblemente cambiantes, ¿no? Las épocas son totalmente diferentes, los tiempos son distintos. Y entonces... a lo mejor alguna que otra vez se me escapa algo, que generalmente tendrá que ver con la convivencia, con la forma de vivir, y menos desde el juego, porque Yo siempre creo que al jugador lo que le interesa es lo que está pasando hoy, no lo que me pasaba a mí hace 30 años atrás.
Completamente. Ahora, no sientes añoranza ahora, pero un año después de retirado, ¿no extrañabas la cancha?
Nunca. Cuando yo me retiré, y me retiré y bajé la persiana.
¿No extrañaste la cancha ya?
Nada. Jugué algún torneo ahí aislado de estos de veterano cuando dejé de jugar y debe ser 20 años que no jugué un partido de fútbol.
Ahora, empiezas muy pronto a dirigir. Creo que pasan 2 años, cuando mucho, de que te retiras como futbolista a que te estrenas como director técnico.
Formé parte de un cuerpo técnico a los 2 meses de haber dejado de dirigir. Yo dejé en noviembre del 96 y en enero estaba formando parte de un cuerpo técnico.
Bueno, sí. A lo mejor eso tiene que ver con que no extrañaras tanto la cancha.
Claro,
bueno,
empecé enseguida.
Seguiste en la cancha de otra forma. Sí. ¿Tú sentías esa vocación de técnico desde jugador? ¿Decías, yo voy a ser director técnico?
No estaba del todo convencido, pero a los 28 años hice el curso de entrenador. A los 30 era entrenador y yo me retiré a los 34. Porque estaba en Rosario y me parecía, yo hice casi toda mi carrera en Newell's, salvo alguna que otra salida, y estando ahí me parecía que estaba perdiendo el tiempo no teniendo el curso de entrenador. Lo empecé en el año 90 y justo me toca irme a Tenerife a jugar y lo tuve que dejar, y cuando volví lo retomé y creo que en el 92 o en el 93 me recibí.
¿Ese curso de entrenador qué tan completo, qué tanto sientes que sirve eso? ¿O después te das cuenta que es más lo que te haces técnico en la práctica?
Sí, yo creo que pasa más por ahí. Los porcentajes son más del lado de la experiencia y de estar con los muchachos en el vestuario. Me sirvió mucho el año y medio que fui ayudante de campo. Porque yo estaba recibido, pero no tenía ni la menor idea de cómo era estar del otro lado del plantel. Yo nunca dirigí inferiores, con lo cual yo trabajé con Carlos Pizerni, que fue un compañero mío en Newell's, y me invitó a participar de su cuerpo técnico, y verlo a él y ver cómo armaba los entrenamientos, y otro amigo mío, Roque Alfaro, que también conformaba parte del cuerpo técnico, era el que dirigía la reserva, y verlo a él, y entonces uno va aprendiendo básicamente el estar delante de un plantel. De todas maneras, cuando tuve la oportunidad de dirigir, que fue un año y medio después, a Brown de Arrecife, cuando me paré la primera vez delante del grupo de jugadores, tenía los mismos temores que como si no hubiera pertenecido al mundo del fútbol.
Tú como jugador, Gerardo, Tata, ¿cómo te describirías? O más bien, ¿a qué jugador te parecerías de tu selección actual, más o menos? ¿Jugabas de mediocampista, de enlace?
No,
trasladando los tiempos y todo.
Es muy difícil, porque yo creo que, bueno, esto lo digo siempre, ¿no?
Sí.
No creo que haya alguien que haya corrido menos que yo jugando en fútbol de primera división.
Ah, eras de correr poco.
Poco, poquísimo.
¿Y jugar por derecha, más o menos, la posición de Héctor Herrera?
De
más
central.
Primero de contención.
Y después ya de enlace, pero viniendo siempre a jugar al pie.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pero entonces tuviste que ser muy bueno para que te dejaran moverte menos.
Mi técnica individual era buena y tuve entrenadores benévolos.
Porque fue una carrera larga, productiva, sí, campeón con Newell's, tres veces como jugador y una como técnico,
una como
¿no?
técnico, sí, sí. Bueno, básicamente hice toda mi carrera ahí, estuve un poco ahí en Tenerife, como le decía antes, en Chile, en Ecuador, pero básicamente mi carrera, jugué un año en Lanús y después 500 y pico de partidos en Newell's.
Entonces, de la selección mexicana no, y a nivel mundial tampoco irás. De los jugadores actuales, podría parecer.
No.
Ya no, porque todos tienen que correr ahora mucho más.
Hoy hay que tener otra participación, ¿no? Es decir, de pronto hoy no se puede aceptar a lo mejor que un jugador camine un rato largo ahí adentro de la cancha. Es impensado, porque también se necesita, para aquellos que juegan,
sí,
también se necesita correr para desmarcar, para encontrar los espacios que son chiquititos así, para sí, decidir pronto. Probablemente no hubiese tenido ningún problema para decidir con la técnica,
claro,
pero
adaptar,
para encontrar esos espacios no lo hubiera encontrado nunca.
Sí, sí, sí.
Muy interesante la entrevista que le hace Roberto a Gerardo Martino, preguntándole cosas diferentes a las que se le acostumbran preguntar a los personajes del deporte, concretamente a este hombre que está por terminar su etapa como técnico de la selección mexicana. Y hablando del Tri, León Lecanda. León, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. la realidad, Beto, es que el equipo mexicano ya está en Girona, ya está en la gira definitiva, la gira final de cara a la Copa del Mundo, Beto, y bueno, obviamente es un equipo que tiene una gran noticia el día de hoy. Raúl Alonso Jiménez ya pudo entrenar con balón en la cancha, en la concentración del Wolverhampton. Hay que recordarle a la gente que el viernes pasado fue cuando Raúl Jiménez y el Tata Martino viajaron desde la Ciudad de México en la avanzada, digamos, Tata hacia Girona y Raúl Alonso Jiménez hacia Inglaterra para ser evaluado, Beto, perdón, de una lesión, una pubalgia que lo ha afectado a lo largo de los últimos 2 meses. Hoy, después de 2 meses de ausencia en las canchas, Raúl Jiménez pudo hacer trabajos, ejercicios con balón y todo indica que estará a tiempo, apenas recuperado para la Copa del Mundo.
León, un abrazo. ¿Con esto casi que se confirma que Santi Jiménez no va al Mundial?
¿Me escuchas ahí, Toño?
Aquí estoy, León. Sí, te preguntaba si con esto casi que se confirma que Jiménez no va al Mundial.
Correcto, sí. De acuerdo a lo que ha dicho el mismo Gerardo Martino, la situación con los delanteros estriba en que iba a llevar a 3 9, ¿no? Él tenía en un universo a 4, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez. Y en ese escenario, lo que las fuentes nos han dicho es que se ha decantado ya en forma definitiva por Rogelio Funes Mori, que superó una lesión con Rayados, con Henry Martín, que tuvo una gran temporada con América, y que, digamos, la última decisión estaba sobre el estado de salud de Raúl Jiménez, y si no estaba el Lobo Mexicano listo, llevar a Santi Jiménez del Feyenoord. En el caso de que Raúl esté recuperado, no tenga ninguna recaída de aquí al día 15 de noviembre, que por supuesto reciba ya el permiso definitivo del Wolverhampton para viajar de Inglaterra hacia España y concentrarse con el Tri en Girona, pues todo apunta efectivamente, salvo una sorpresa mayúscula, mi querido Toño, que Santi Jiménez se quedará fuera del Mundial.
Pues ya que le llamas Lobo Mexicano a Jiménez, pues parece que las fauces y los colmillos de Jiménez pudieran estar en perfectas condiciones en un momento dado para el Campeonato Mundial, lo cual es una buena noticia para quien tiene que ser el centro delantero titular, León, de la selección mexicana en el Campeonato Mundial, por lo pronto en el juego contra Polonia el día 22 de este mes.
Y antes de ese partido de Polonia, que además faltan 3 semanas, parece poco tiempo, ¿no?, para la Copa del Mundo, Beto.
Claro, México contra Irak, ¿no?, y Suecia.
El día 9 y a Suecia el día 16.
Exacto.
Entonces son los 2 partidos de preparación que tiene el tricolor antes de enfrentarse a Polonia. Y lo que sí nos han dicho las fuentes, Beto, es que prácticamente el deadline para los 2 jugadores que están en duda por lesión para el Mundial, que son Raúl Alonso Jiménez y Jesús Manuel Corona, es el día 9 contra Irak. Es decir, si ese día no pueden tener minutos, no pueden tener participación, difícilmente en los 3 o 4 días posteriores a que venga el deadline en que Gerardo Martino
vamos
tenga
al
que
corte
la
sí
puedan ir.
Querido León, perdona interrumpirte, vamos a la pausa y saludamos a Héctor Huerta. Querido Héctor, con mucho cariño nos viene escuchando allá en Guadalajara. Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, volveremos con León Lecanda, pero antes, Rafa, es una buena noticia que esté recuperándose paulatinamente, falta muy poquito tiempo, pero se está recuperando paulatinamente Raúl Jiménez para estar listo para el Campeonato Mundial. No escuchamos a Rafa. León, ¿tienes algo más que decir de la selección o ya de la máquina cementera?
Beto, nada más agregando el tema de Raúl Jiménez, no juega desde el 31 de agosto pasado.
Sí.
Primero el club Wolverhampton decía que era un problema en la ingle, pero se trata más de una pubalgia, son lesiones muy difíciles de sanar. Incluso en estas 2 semanas que estuvo en México, en el centro de alto rendimiento, estaba llevando a cabo 4 sesiones diarias de fisioterapia, de ejercicios, de rehabilitación específicos. Sí. Ya habíamos dado cuenta el pasado 19 de octubre, Beto, que en el entorno de selección mexicana había optimismo después de un septiembre negro donde todo el mundo pensaba que no iba a llegar a tiempo al Mundial. En estas semanas que estuvo en el CAR, vieron una evolución muy favorable de Raúl Jiménez y el 19 de octubre reportamos que justo el 1 de noviembre, el día de hoy, esperaban que Raúl volviera a tocar el balón en cancha, ya lo hizo, y bueno, nada más, la selección mexicana, a través de Jaime Ordiales, su director de selecciones, está haciendo las gestiones con Wolverhampton para que Raúl se integre lo más pronto posible esta semana a la concentración del Tri en Girona.
Correcto, muy importante para tenerlo como navaja. Ojalá pueda llegar en buenas condiciones, en perfectas condiciones, no solo en buenas condiciones, al Campeonato Mundial. Y el Potro seguirá galopando en la noria, León.
Sí, Beto, un año más. Esta semana me dicen ya se arregló todo. Ya realmente estaba la decisión tomada, pero bueno, hay que esperar hasta que se firme, ¿no? Entonces, en este caso, Raúl Gutiérrez seguirá por un año más como director técnico de Cruz Azul. Me dicen que el club lo va a anunciar posiblemente este jueves o viernes. Y también me comentan que Carlos López de Silanes no va a seguir. Es también la información que hemos dado a lo largo de las últimas semanas. Y bueno, sigue siendo por ahí Luis Miguel Salvador el candidato número uno, pero hasta el momento todavía no se ha informado de manera oficial sobre la salida de López de Silanes. Lo mismo me dicen varias fuentes desde el entorno de Cruz Azul y en Argentina, que lo de Ramiro Carrera está prácticamente amarrado. Sería el primer refuerzo de Cruz Azul, volante que puede jugar por los dos costados, de Atlético Tucumán, de 29 años, Beto.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
De Tucumán era aquel famoso Rafael Albrecht, aquel defensa central fuerte, internacional, jugador del León, del Atlas de Guadalajara. Rafa, no sé si nos escuchas, estábamos platicando aquí sobre el tema de Cruz Azul, y he estado hablando con Luis Miguel Salvador, y a mí me parecería, Rafa, que sería un buen candidato para ser director deportivo del equipo de la Máquina Cementera. No escuchamos a Rafa. Pero ahí está esa posibilidad, Toño, de renovar la dirección deportiva del equipo de la Máquina.
Sí, y creo, justo voy a acabar rápido porque yo ya alcancé a escuchar un poquito a Rafa. Sí, está bien, tiene lógica, ¿no? Contrario a lo que estamos hablando de Chivas iniciando este programa, tiene lógica. Sí notaste, Beto, un despertar de Cruz Azul cuando llegó el Potro.
Sí, cerró bien el torneo, después ya no le alcanzó para más. Un torneo que terminó ganando por paliza el equipo de Pachuca al Toluca en la final del domingo anterior. Y vamos a ver si Cruz Azul sigue siendo competitivo, Rafa, como lo fue en la última parte de la fase regular del torneo.
Sí, me parece totalmente lógico, ¿eh? Había que darle continuidad, porque tampoco podía o se pretendía que hiciera milagros, ¿no? El Potro lo que hizo fue bastante bueno. Tomó al equipo, lo recuperó, lo metió como quiera que sea, estuvo en la pelea, no tenía con qué pelear para llegar a la final, para mi gusto. Él quedó fuera cuando enfrentó a Monterrey, pero bueno, sí se ganó el derecho a que le permitan pues seguir con un trabajo, ¿no? No es algo, no es una improvisación por parte de Cruz Azul, porque hay que recordar que fue contratado él para dirigir a la sub-20 y con el respaldo de haber, digo, ya una trayectoria importante, un título sub-17 a nivel mundial, y el tiempo que estuvo dirigiendo al Atlante y el tiempo que estuvo dirigiendo en Honduras. Entonces tampoco es un improvisado, y creo que echaron atinadamente mano de él porque estaba dentro de la organización, y a pesar de que tuvo muchas contras en un principio, él simple y sencillamente se dedicó a trabajar y sí recuperó al equipo. Ahora habrá que ver qué tan bien lo hacen y qué tan bien estructura el equipo para que la temporada que viene Cruz Azul retome pues lo que perdió, ¿no? Sobre todo con la llegada de Aguirre, que no le fue ni nada bien, y que ahí el que lo rescató fue el Potro. Pero yo pienso que es una medida atinada, ¿no? El darle continuidad al Potro Gutiérrez.
Sí, yo también lo veo de esa manera. Y en el gotero informativo, Pogba se perderá el Campeonato Mundial por los problemas de rodilla. Uruguay inició entrenamientos de cara a la Copa del Mundo, que arranca el día 20 de este mes allá en Qatar. Juicio por fichaje de Neymar en Barcelona celebra la última jornada. Y tenemos, Toño, contigo información de la NBA, de la NFL y de las Grandes Ligas.
Sí, señor, en la NBA corrieron al primer técnico de esta temporada, Steve Nash, de un equipo de alto perfil, los Nets. Antes de la temporada se hizo público que la estrella de ese equipo, Kevin Durant, no lo quería como entrenador. Han empezado muy mal la temporada y se fue en una de estas historias que entrenador y jugadores no están tan de acuerdo, y antes de que el barco se hunda, se fue de allá. Ime Udoka, según información de Adrian Wojnarowski de ESPN en inglés, va a tomar ese rol. Él está suspendido por un año por el equipo de los Celtics. La NBA no le impide que juegue para acá. Hablando del MLB, bueno, hoy se lleva a cabo el juego 3, el primero en Filadelfia de la Serie Mundial, y esto toca a la NFL porque no es algo que quisiera la organización de las ligas mayores, Beto, y termino rápido. Si esta serie, después de que se aplazó el partido de ayer, se va a 7 juegos, tendrían que jugar el día domingo, y la MLB no quiere jugar un día domingo en horario de NFL porque, de acuerdo a los ratings, es ponerse con Sansón a las patadas. Pero bueno, el caso es que hoy es el juego 3 de la Serie Mundial en Filadelfia.
Perfecto. Y Elizabeth Horta Espinosa recibió la noticia de su designación como ganadora del Premio Nacional de Deportes 2022. Está en la línea telefónica Elizabeth en esta tarde aquí en el programa de ESPN Radio Fórmula, junto con Isabel Aburto Romero, Marisela Montemayor, Karina Alaniz y Beatriz Briones. Elizabeth, nos da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, hola, buenas tardes, Beto, aquí muy contenta.
¿Cómo te sientes con esta designación?
Uy, la verdad, sí, me siento muy contenta, muy agradecida ante la vida, ante las autoridades, por que nos han reconocido este esfuerzo que fue titánico.
Esfuerzo titánico, ya me imagino como titánico es ese el ejecutar y el practicar este deporte de mucho esfuerzo. Te preguntaría, ¿cómo se sienten ustedes sabiendo que los reflectores acostumbran estar dirigidos a otros deportes en este país?
Bueno, estamos tranquilas, ahora sí que sabemos cómo se hacen las cosas, lo que hicimos. Estamos confiadas en nosotras y lo más importante, que estamos unidas aquí todo el equipo.
¿Cuántos años llevan ustedes practicando este deporte?
Híjole, lo bonito de aquí que es que nos juntamos 3 generaciones. Yo como entrenadora René desde los 15 años. Vienen las dos más experimentadas, que son Karina y Marisela, que es 17 y 19 años. Y las más chicas ya tienen como sus 13 años remando.
Buenas tardes, Toño Rodríguez por aquí. Les mando una felicitación para todo el equipo, para todas. Y si nos pueden platicar un poco de esta medalla histórica para México en el Campeonato Mundial Senior que se llevaron en Canadá y que entiendo es, digamos, que la cereza del pastel para llevarse el Premio Nacional del Deporte. Si nos cuentan un poco de qué se trató la competencia, cuál era el nivel y cómo fue ese momento, ese hit en el que ustedes se consagran con la medalla.
Hola Beto, hola Marisela, te comento aquí pues este triunfo que obtuvimos en agosto, pues como lo dices, fue merecedor del premio nacional, ya que lo que hicimos fue lograr un bronce a nivel mundial, un bronce que en la historia del canotaje mexicano nunca se había logrado. Entonces es algo que queda para la historia, lo que hicimos mis compañeras y yo. Entonces pues muy contentas con esta designación. Cuando recién llegamos de haber ganado la medalla, nos recibió la directora Ana Gabriela Guevara, muy contenta, nos felicitó, y pues nosotros realmente agradecemos el apoyo brindado para asistir a estas competencias. Y pues desde ahí las cosas se fueron tornando un poco ya más cercanas al Premio Nacional, ya nos postulaban como candidatas fuertes, como que el mérito que teníamos pues nacional, digo, la verdad es una... Era una contienda con los que competíamos con otros deportes que habían logrado también medallas mundiales, pero pues al final esta medalla del canotaje es la primera, como te lo repito, la primera en la historia del canotaje mexicano en el kayak femenil, y además que pues es una prueba olímpica, prueba que está dentro del programa olímpico, y lo cual nos da pues mucha motivación para este ciclo olímpico de París 2024.
Wow, pues muchas felicidades, gracias por ponerlo en contexto. Y si nos pueden dar un poco, puedes dar un poco más de perspectiva del proceso de clasificación a París y el objetivo puntual del equipo en Juegos Olímpicos, si es que consiguen, ojalá que sí, la clasificación.
Hola, sí, ahora habla Karina. Hola. Para platicarte un poquito de lo que viene para nosotras, como tú dices, la verdad que cada deporte tiene su proceso clasificatorio diferente. Entonces, en nuestro caso, el próximo año pues se vienen Juegos Centroamericanos, que iremos como de una competencia preparativa, y ya de posteriormente en agosto tenemos Campeonato Mundial otra vez, pero como pues ya es previo a París, pues ya nos estaríamos peleando las plazas. Obviamente vamos a buscar clasificar el K4-500, que eso le otorgaría a México 4 plazas. Entonces ese es el mejor escenario, ese es nuestro objetivo principal. También puedes clasificar individuales y doble, pero nosotros nos vamos a enfocar en el K4, porque pues obviamente ya te da 4 lugares con los que te permite remar cualquier otra carrera. Se clasifican los primeros 10 botes en el mundial. Posteriormente también habrá algún clasificatorio continental, pero ya sería en el 2024, en el mismo año de París. Entonces pues la verdad es que nuestro objetivo pues sería lograrlo un año antes, para tener pues tiempo de acoplar y de definir ahí como pues las embarcaciones que se remarían. Obviamente pues todas estamos con la motivación arriba y buscando pues conseguir eso, que no va a ser fácil, que nunca se ha clasificado un K4 en un mundial, pero yo creo que tenemos el potencial, entonces pues vamos a buscarlo.
Perfecto, Karina. Yo quisiera preguntarle a Isabel o a Beatriz, la que quiera responder, ¿cuántas horas entrenan cada día y en qué lugar entrenan cada día?
Hola, buenas tardes. Beto, ahora te habla Isabel.
¿Cómo estás? Sí, adelante.
Ahora, bueno, nosotras entrenamos un aproximado de entre 5 y 6 horas al día, más o menos, de lunes a sábado, aunque sábado ya es mediodía, repartido pues entre sesiones, ¿no? 2 sesiones en la mañana y 1 o 2 en la tarde, depende el día y la etapa de entrenamiento.
Oye, ¿y cuál es la parte del cuerpo que más se fortalece con este deporte?
Bueno, realmente, pues todo va mayormente enfocado hacia la espalda, brazos. Uh-huh. Realmente es un deporte de cuerpo completo realmente, pero lo que más se trabaja es el tren superior, todo el core, o sea, abdomen.
De la cintura, hombros, para arriba, ¿no?
Pecho, claro.
Correcto, qué maravilla, pues. Qué enorme satisfacción. Les queremos mandar un abrazo muy cariñoso a todas ustedes y les agradecemos muchísimo que hayan tomado esta llamada.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Que les vaya muy bien. Muchas gracias. También por ahí estaba Beatriz Briones, Isabel Aburto, Marisela Montemayor, Karina Alaniz, la entrenadora Elizabeth Horta, y un logro importantísimo, el Premio Nacional del Deporte, el kayak, el canotaje, del que se habla muy poco porque siempre estamos hablando de fútbol machaconamente en este país, poco de otros deportes. Y en cuanto a las competencias internacionales, a la Champions, pues ya está a punto de terminar, Rafa, el partido del Bayern Múnich, que le va ganando 2-0 al Inter de Milán. El Barcelona está a punto de ganar como visitante 4-2, Rafa.
1-0 al Napoli, también a punto de terminar.
Sí, también Liverpool, exacto. El que ya acabó es el Porto, el Atlético de Madrid.
No, poco es. Uh-huh. Es el desenlace de la fase de grupos, ¿no? De la Europa League. La verdad, con cosas interesantes, ¿no? Lo más sobresaliente, no sé cómo va a final de cuentas Tottenham con Marsella, pero ese grupo
van empatados.
Está apretadísimo.
Empatados, bueno, con uno, Rafa, el 83.
Con ese empate queda eliminado el equipo local, el equipo de Marsella.
Oigan, sí. Y que con lo del Porto al Atlético grupo, ¿no? De Madrid, algo que es tremendo, el Atlético de Madrid confirma su posición en el último lugar de su grupo, lo cual ya es bastante, y quedan fuera de la Europa League, de la posibilidad de seguir peleando. Sí que se van a quedar sin competición europea, ya si lo del Barça, bajar Europa League, es un fracaso. Imagínense el Atlético de Madrid, que hoy queda fuera de Europa League también.
Sí, y hablando del Nápoles, vamos a ver el rendimiento de Lozano en el campeonato mundial, a 21 días de distancia del primer partido de la selección mexicana. Hay, Toño, mucha incertidumbre en cuanto a cómo quedará conformada la delantera de la selección mexicana contra Polonia.
El tema es que si lo pone a Chucky, que si pone a Raúl Jiménez, Tecatito no llega, pues ni Chucky y mucho menos Raúl van a estar en lo que podemos considerar su mejor momento, ¿no? Por lo menos Chucky Lozano está jugando, no de titular indiscutible para el equipo. Entonces sí, se sigue viendo un futuro, digamos, no tan lleno de luz en cuanto al ritmo de los jugadores más importantes.
Y el caso de Lainez, por ejemplo, es un jugador de recambio. Rafa, ¿tú te lo imaginarías eventualmente iniciando un partido?
Muy difícil, ¿eh? Que pueda...
Es más bien un cambio de segundo tiempo, ¿no?
Es que un cambio de segundo tiempo. Y bueno, yo había perdido la comunicación. El micrófono estaba cerrado cuando me preguntabas lo de Raúl. La verdad es una pena, es una pena. Yo veo muy difícil, ¿eh? Si somos un tanto objetivos, la verdad es que acorde a la competencia, a la exigencia que cumple hoy en día el fútbol en las diferentes ligas, en la Premier, que es la que yo creo que está por encima de todas, y de cara a una Copa del Mundo, pues no podemos dejar de reconocer que el Tecatito y Raúl tienen una enorme desventaja, porque al margen de recuperarte de una lesión física y mentalmente, tienes que recuperar el nivel de competencia. A México le quedan dos partidos de cara al arranque del Mundial. Es muy poco tiempo, la verdad, para ponerte en el ritmo de competencia. Es complicadísimo.
Nos vamos, Rafa. Sí, efectivamente. Y Kroos dijo que se va a retirar en el Real Madrid. No sabe cuándo, pero se va a retirar en el Real Madrid. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Rafa, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Toño, un abrazo.
Buenas tardes.
Fitzer presentó.